Bienvenidos a la emisión meridiana de hoy, 19 de julio del año 2023. Soy Manuel Fajardo y es para mí y todo el equipo un placer informarles a todos ustedes. Comenzamos. El ex general venezolano Hugo Armando Carvajal ya ha sido extraditado hacia los Estados Unidos, país que le reclama por los delitos de narcotráfico tras un largo periplo judicial que terminó en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que desestimó la semana pasada su última demanda. Fuentes jurídicas informaron a EFE que el director de contraespionaje venezolano durante la presidencia de Hugo Chávez ya está rumbo a los Estados Unidos, país al que evitó ser extraditado desde que la policía española diera con su pista en el año 2021, tras estar casi 2 años sin paradero conocido. La entrega de Carvajal se hizo definitivamente efectiva tras ordenar el día de ayer por parte de la Audiencia Nacional Española a la Interpol que procediese de forma inmediata a su extradición, una vez que el Tribunal Español de Derechos Humanos desestimó, como ya ustedes saben, su demanda. Y el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva afirmó este miércoles que el oficialismo y la oposición de Venezuela están cansados de pelear, así lo dijo textualmente, y quieren encontrar una solución que pasa por pactar las condiciones de una fecha y a partir de allí que se realicen estas elecciones, caigan las sanciones de Estados Unidos. Escuchemos.
Yo siento que...
¿Y qué es lo que siento? Siento que después de tanto tiempo de lucha, todo el mundo está cansado. Todo el mundo. Siento que Venezuela está cansada. El pueblo quiere encontrar una solución. Porque uno lucha un mes, 2 meses, 3 meses, 2 años, 3 años, 4 años, pero toda la vida. Así que creo que estamos llegando a ese clima. Me ha gustado la reunión. No esperaba un resultado de la reunión. Esperaba que nos diéramos cuenta de que la solución a los problemas de Venezuela es asunto del pueblo venezolano. Si se ponen de acuerdo sobre las reglas y las fechas de las elecciones, creo que tenemos la autoridad moral para pedir el fin de las sanciones. Eso es todo.
Yo acho que nós temos autoridad moral de pedir el fin de las sanciones.
Lula y los presidentes de Argentina, Alfonso Fernández, de Colombia, Gustavo Petro, y de Francia, Emmanuel Macron, así como el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, mantuvieron una reunión durante la cumbre con la vicepresidenta del oficialismo en Venezuela, Delcy Rodríguez, y con el jefe negociador de la plataforma unitaria de la oposición venezolana, Gerardo Blay. Tras esta cita, la conclusión a la que llegaron es que la situación en Venezuela se resolverá cuando los partidos y el gobierno pacten la fecha electoral y las reglas para esa cita con las urnas, dijo Lula, cuando aún no se han pronunciado sobre este encuentro. Y una vez lo consigan, el siguiente paso sería alcanzar el compromiso de que empiecen a caer los castigos impuestos por Estados Unidos al referirse a las sanciones que pesan contra Venezuela.
En otras informaciones, en horas de la madrugada de este miércoles fueron liberados los 4 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, quienes permanecieron por más de 30 horas como rehenes de un grupo de privados de libertad en el centro de atención al detenido La Morita, esto en el estado Aragua. Recordemos que los policías, una de ellos mujer, fueron tomados como rehenes cuando realizaban el conteo de los detenidos en el centro de atención a el detenido de la Policía Nacional Bolivariana. Los presos iniciaron el motín para denunciar lo que ellos calificaron como abusos a los que son sometidos. Según la periodista Gregoria Díaz, periodista del estado de Aragua, la liberación de los funcionarios se produjo luego de la negociación acordada con la magistrada Fanny Márquez Cordero y los más de 100 reclusos. Ya pasando a otras notas, el director del Hospital Central de Cumaná admitió que existen deficiencias con el servicio de agua por tuberías en el recinto hospitalario. La Hidrológica del Caribe realiza las maniobras de sectorización para suministrar el recurso solo 2 veces por semana.
Sí, gracias por este contacto. Recibir agua solo 2 veces a la semana imposibilita el llenado del tanque de esta institución en su totalidad. Este es el que distribuye el recurso en todas las áreas de este recinto hospitalario. Esto estaría afectando las actividades de esterilización de equipos, también la aplicación de diálisis y áreas fundamentales como la de hospitalización. La directiva debe debe hacer gestiones para garantizar el agua, al menos con cisternas, y así poder atender a servicios primordiales.
El agua entra al hospital desde la tubería externa, llegamos a la tubería de la calle dos veces a la semana, donde se deben hacer una serie de maniobras donde se cierra o se corta el servicio de agua a otros sectores de la ciudad para que por tema de déficit de volumen a nivel de este sector pueda el tanque principal abastecerse de una manera adecuada y posteriormente tener para distribuir el vital líquido a los diferentes espacios y para la atención de que puedan funcionar diferentes procedimientos aquí en el hospital. Voy a poner un ejemplo particular. Para tener la esterilización de nuestro material médico quirúrgico se necesita agua para que la caldera pueda funcionar. Ese tanque tiene una capacidad de 1 millón de litros, ¿okay? Y solamente a través de las maniobras en la calle se hace un llenado efectivo del mismo. Casi nunca abarca la totalidad del mismo. Los días que no tenemos agua nos toca hacer una cantidad de maniobras para que áreas vitales como diálisis, que es donde se atiende los pacientes renales, tengan a disposición y puedan hacer uso de su servicio.
¿Cuáles son
las maniobras? Eso implica hacer contactar a Guardia del Pueblo, que es quien nos proporciona el líquido los días que no se hacen maniobras, los días que el hospital no tiene agua. Se contacta a Guardia del Pueblo para que nos haga el llenado del tanque principal de una manera parcial. Solamente nos proporcionan como 100.000 litros.
¿Con una cisterna?
No, con tres. Se necesitan tres cisternas para que se haga el llenado de un solo tramo del tanque principal. Recuerden que la capacidad es de 1 millón de litros. Cada supercisterna tiene una capacidad de 30.000 litros. Se necesitan por lo menos tres para llenar apenas un tramo. Ese tramo no da para bombear a todos los espacios del hospital, sobre todo a salas de hospitalización, que es una de las quejas frecuentes.
Este es el aporte informativo que podemos ofrecerles a esta hora desde este estado del oriente del país. Reportó para ustedes Andrea Fabiani.
El Colegio de Bioanalistas en el estado Carabobo exige al Ejecutivo una constante y suficiente dotación de insumos para exámenes de laboratorio en los 30 centros de la región.
Gracias por el contacto que lo establecemos desde el estado Carabobo. La presidenta del Colegio de Bioanalistas en la región, Neri Polanco, alertó que la precariedad en los laboratorios de la red pública atenta contra la salud de los pacientes.
No existe una dotación suficiente a nivel de los centros hospitalarios para que los profesionales del bioanálisis puedan dar una atención óptima en respuesta de las diferentes patologías que presentan los trabajadores o el sector público del estado Carabobo. Igualmente hay un déficit de personal de bioanálisis profesionales porque un grupo se ha ido del país, ha migrado por la situación económica que estamos viviendo, que no es mentira para nadie, que realmente el sueldo que se percibe es muy poco y no le alcanza para tener los gastos mínimos, ni siquiera para cubrir la canasta básica alimentaria. Nosotros tenemos aproximadamente 30 centros a nivel del estado Carabobo, y los únicos que están laborando con los exámenes básicos mínimos son los hospitales de cabecera, como son el Hospital de Cuigüe, el Hospital de Puerto Cabello, el Hospital Central de Valencia, el Hospital de Bejuma. Pero el resto de los centros tipo 2 o ambulatorios no están haciendo exámenes de laboratorio. Están sin dotaciones mínimas. Incluso el mismo Hospital Central, que es un hospital grande, que es un hospital de referencia, no está realizando pruebas especiales porque no tiene recursos para realizarlos, no tiene insumos, no tiene equipos. Y el área de emergencia están realizando uno que otros exámenes, no están realizando los exámenes básicos todos, o sea, por lo menos un colesterol, un triglicérido, que son exámenes básicos para un paciente que van a evaluar por el área de cardiología, no lo tienen porque no cuentan con el recurso necesario. O sea, solamente están haciendo hematologías, glicemias, examen de orina, e incluso existen guardias nocturnas en las que no están realizando absolutamente nada, que los pacientes lo refieren. Incluso hay la necesidad hasta de pedirle al paciente la jeringa y los tubos donde se van a hacer las extracciones de muestras. O sea que la situación es grave a nivel del estado. Desde el Colegio Bienalista le hacemos un llamado al Ejecutivo Nacional en función de que se aboque a suministrar los reactivos necesarios tanto para el Estado Carabobo como para el resto del país. Pero al Estado Carabobo le pedimos específicamente al presidente o a la gobernación que se aboquen, porque como órganos descentralizados, porque a través de Insalud, que es el que maneja la descentralización en el Estado, ellos están en la necesidad y la capacidad e igual la responsabilidad de mantener el Estado dotado de los del suministro mínimo. Sin embargo, eso no está sucediendo.
En materia salarial explicó que muchos han dejado sus puestos de trabajo por los bajos ingresos. También destacó que en el mes de mayo, junio y lo que va de julio han jubilado parte del personal y a la fecha no han obtenido el pago. Desde Carabobo, Venezuela, reportó para ustedes Ruth Laverde.
Padres en San Juan de los Morros, en el estado Guárico, iniciaron una campaña de recaudación de fondos para realizar una operación a un muchacho que sufre de una patología ósea que requiere de más de $3,000 americanos. Veamos la historia.
Saludos, Manuel. Esta es una de tantas historias en donde los venezolanos requieren de algún tipo de ayuda para atención médica. Nosotros, para conocer sobre este caso, hemos venido a visitar a esta familia Galíndez Martínez. Conmigo se encuentra Beatriz Martínez, quien es la madre del pequeño Leonardo Galíndez. Beatriz, me gustaría que me expliques un poco y que nos sentemos y me hables qué es lo que tiene tu hijo y desde cuándo está con esta patología ósea.
Bueno, gracias por venir. Leonardo fue diagnosticado aproximadamente 4 semanas con una patología rara en los huesos llamada osteopetrosis. Uh-huh. Es donde los huesos son muy densos, muy duros y de tanta dureza se fracturan con facilidad. Adicional, después de varios estudios, con una resonancia magnética arrojó que tiene desplazamiento de cadera izquierda, el cual requiere de una operación urgente y colocación de un tornillo.
¿Dónde lo están viendo?
En el Hospital Ortopédico Infantil.
Además de esta operación, entiendo que ustedes han iniciado con una campaña de recaudación de fondos. ¿Cuánto necesitan específicamente?
Aproximadamente necesitamos, entre la operación y todos los gastos, ¿verdad?, que se requiere, $3,500.
Además, entendemos que este monto puede variar, puede cambiar.
Puede variar, sí, porque el presupuesto está estimado para, o sea, que se mantenga en 3 semanas. O sea, estamos contra reloj para recaudar los fondos.
Ahora, Beatriz, ¿a qué se dedican ustedes? Tú y tu esposo también conocemos que son emprendedores, ¿no?
Sí. Bueno, ahorita yo me dedico a trabajar en el sistema de orquestas aquí en el estado Guárico. Mi esposo trabaja en una empresa privada. Adicional, vendemos tequeños, ¿verdad? Tenemos un emprendimiento llamado Pan Pastelo. Sin embargo, lo tenemos como una segunda opción allí.
En cuanto al apoyo, ¿cómo ha estado? ¿Han recibido apoyo
de
las personas?
Sí, hemos recibido bastante apoyo de personas conocidas, amigos, familiares y también de desconocidos que están aportando y sumando para la operación de Leonardo. Estoy muy agradecida a todas esas personas.
Bien, muchísimas gracias, Beatriz. Escuchaban ustedes testimonios de Beatriz Martínez. Ella es la mamá del pequeño Leonardo Galíndez. Tiene 5 años de edad apenas y requiere de esta operación. Nosotros, por supuesto, a través de nuestra plataforma, el canal de BPI TV, también de alguna forma apoyando a la difusión de este caso para que todas aquellas personas que quizás puedan ver esta información también puedan sumarse a colaborar con esta familia que se encuentra en San Juan de los Morros, capital del estado Guárico. En esta zona llanera de Venezuela, Jorge González.
Trabajadores adscritos a la administración pública exigieron este miércoles en los alrededores del Ministerio Público el pago de bonos de alimentación para el personal jubilado.
Sí, gracias por el contacto. Lo hacemos desde los alrededores del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, aquí en la ciudad de Caracas, donde nuevamente trabajadores de diversos gremios y sindicatos se han concentrado en este lugar en exigencia de condiciones laborales justas y el pago de sus bonos vacacionales. Vamos a escuchar a continuación palabras de Edgar Machado, presidente del Sindicato de la Federación Venezolana de Maestros.
Sí, quien le habla, Edgar Machado, presidente del Sindicato Venezolano de maestro, filial de la FBM. Hoy estamos aquí nuevamente en esta plaza tan emblemática frente a la Fiscalía, porque nosotros, los educadores de las escuelas nacionales, exigimos al Estado se estatique, porque estamos ahorita en una situación gravísima los jubilados del Ministerio de Educación, así como los cobran muchos sectores como salud, la Defensoría, el Seguro Social, el IPASME, la Administración Pública, nosotros, lo del Ministerio de Educación, exigimos las estatísticas para nuestros jubilados. También en la discusión de este tercer proyecto de contrato colectivo que la ministra de Educación se paró de la mesa, se había aprobado los 28 días de ajuste salarial que cobran nuestros docentes activos. Nosotros que tuvimos 25 años, 30 años de servicio, es un derecho adquirido, también lo estamos solicitando. Igualmente hay otros sectores que se van a unir a esta gran lucha que estamos comenzando aquí en Caracas sobre las estatiques para los jubilados, como es electricidad, la gente del INAVI, que poco a poco se van a ir sumando con nosotros. La exigencia entonces para estos momentos es que el Estado nos pague las estatiques a todos los jubilados que no los recibimos en un país que supuestamente es socialista y que todos debemos tener ese mismo trato que tienen otros organismos públicos. Igualmente, el día de hoy también vamos a aprovechar la ocasión, porque tenemos ya años entregando documentos en la Fiscalía, en la Defensoría, y esos son cajas y cajas que deben de tener de todos los sectores públicos, y hoy vamos a exigir que nos den respuesta de un documento que entregamos hace 15 días los diferentes sectores. Pero el día de hoy lo que nos llama la atención es esa, para toda la comunidad y para todo el pueblo venezolano, que exigimos las estatiques para los jubilados del Ministerio de Educación y otros sectores que se van a sumar con nosotros.
Bien, palabras de Edgar Machado, presidente del sindicato de la Federación Venezolana de Maestros, con esta exigencia de pago de estatiques para los jubilados para pertenecientes al Ministerio de Educación. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
Continuamos con más información de Venezuela. Estamos atentos al tema de las lluvias, y es que las que se han registrado en el estado Táchira, por ejemplo, impactaron al menos a 14 municipios, afectando principalmente la vialidad de las zonas de montaña y de frontera.
Saludos desde el estado Táchira. Protección Civil ofreció un balance con respecto a las fuertes lluvias que se han registrado en esta zona de Venezuela durante los últimos días, que han impactado al menos a la mitad de los municipios del Táchira.
Asimismo, tenemos afectación en el municipio de San Cristóbal, hacia Macanillo, específicamente el sector de Mesa Rica, debido pues, al incremento de caudal de la quebrada La Asa, generan socavamiento del estribo sur de un importante puente que se encuentra en la zona y que bueno, es una vía principal. Ya Protección Civil, conjuntamente con lo que es el Departamento de Gestión de Riesgo y Operaciones, realizaron las inspecciones en rigor, harán el levantamiento propiamente, y asimismo pues, anunciará o informará a la Alcaldía de San Cristóbal y al Gabinete de Infraestructura para activar, como lo ha orientado el señor gobernador, lo que son las obras de mitigación en las diferentes zonas afectadas. Asimismo, hacia el municipio Sucre, el cual tenemos una afectación por una corona de deslizamiento, un desplazamiento masa que se activó el pasado miércoles debido pues, a algunas intervenciones agrícolas que tenemos en la parte alta de la montaña, generó lo que es el colapso de la arteria vial, aproximadamente unos 80 metros de vialidad, de igual manera una aducción de captación de tubería principal de Hidro Suroeste se vio afectada producto de este deslizamiento de masa en este sector.
Desde Protección Civil se mantienen en constante monitoreo, especialmente de las zonas vulnerables, pues las precipitaciones que se están registrando se mantendrán por lo menos por los próximos días. Reportó desde el estado Táchira Lorena Bornacelli.
Y trabajadores del campo en el estado Mérida denuncian el presunto contrabando de hortalizas y escasez de combustible en el páramo andino.
Amigos de EPI TV, en el estado de Mérida, productores agrícolas de diferentes zonas, pero principalmente del páramo andino, han denunciado diversos problemas como el contrabando de algunos productos y, por supuesto, también la escasez de combustible que se vive en algunas zonas del estado de Mérida. Escuchemos las declaraciones.
Ya no es una potencia agrícola productora de papa y zanahoria. No es justo de que Venezuela cumple con la producción nacional, ¿verdad? No vemos el por qué se deja entrar papa colombiana a nuestro país. Veíamos en las redes sociales, lo denunciaba el alcalde Rosalino Quintero en días pasados, donde aquella gran cantidad de papa colombiana que se veía en el mercado de coches, y no solamente en el mercado de coches, también lo veíamos en el mercado de Maracaibo. Pero, paliando la situación del combustible, ya que en días pasados el presidente de la República se pronunció a favor de los agricultores. Hoy vemos de que ya ha mejorado un poquito, no es que ha mejorado el 100%, pero sí ha mejorado un 40% el suministro de combustible para la zona del páramo. Pero igualmente seguimos haciendo el llamado al ministro de PDVSA para que se nos atienda como tiene que ser, no con 8.000 litros como está llegando, ¿verdad? O 12.000 litros cuando nosotros, el parque automotor, amerita más de 15.000, más de 20.000 litros para que nosotros no paralicemos la producción en nuestros campos del páramo meridiano.
Se espera que en los próximos días continúen las diferentes acciones por parte de los trabajadores del agro para exigirle al gobierno nacional mejores condiciones para el trabajo en los campos andinos. Desde el estado de Mérida, soy José Gregorio Rojas, BPI TV.
Vamos a revisar información internacional. Hoy continúa la búsqueda de varias personas desaparecidas por el deslave que se presentó en el sector Naranjal, en la vía que conduce Bogotá a los llanos colombianos. Las autoridades continúan trabajando desde el puesto de mando unificado.
A las 6 de la mañana se reactivó la búsqueda de las personas desaparecidas por la avalancha que se registró en el municipio de Quetame, en el departamento de Cundinamarca. Las autoridades contabilizan hasta el momento 15 personas muertas. Entre tanto, entre las que se encuentran desaparecidas, hay 8 integrantes de una misma familia. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres informó que se entregará un subsidio de 500.000 pesos por única vez a los afectados mientras se acuerda la reubicación de las familias afectadas. En lo referente a la vía Bogotá-Villavicencio por la destrucción del puente Naranjal, continuará cerrada al menos durante 3 semanas, porque además en el sentido de ida Bogotá-Villavicencio, también en el de regreso resultaron 2 puentes con afectaciones, por lo tanto por la vía tradicional es imposible llegar en vehículo. Se habilitaron vías alternas por el departamento de Boyacá. Esa es la información que tenemos por el momento y seguiremos muy atentos a las labores de búsqueda que se realizan en la zona. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV.
Y miles de hondureños marcharon el martes en la capital del país centroamericano en apoyo al gobierno de Xiomara Castro. Todo esto para que sea aprobada una ley que obliga a pagar mayores impuestos a los grandes empresarios, pero que esta legislatura está siendo rechazada por la oposición, que es mayoría en el Congreso.
Sí a la ley de justicia tributaria. Ese era el lema de miles de simpatizantes del gobierno de Honduras que salieron a las calles el martes en la capital para dar su respaldo a una norma que obliga a pagar impuestos a los grandes empresarios, rechazada por la oposición mayoritaria en el Congreso.
En Honduras, el proceso de liberación de Honduras, el proceso de cambios, de transformación de Honduras, está en marcha.
La ley enviada por la presidenta izquierdista Xiomara Castro al Congreso el 26 de abril desató la indignación del sector privado, que asegura que de ser aprobada provocará la extinción de miles de empleos. El oficialismo no ha logrado la aprobación porque tiene solo 50 bancas en el legislativo, de un total de 128. El proyecto asegura que tras el golpe de Estado de 2009 contra el presidente Manuel Zelaya, esposo de Castro, los sucesivos gobiernos exoneraron de tributos a empresas por un monto que supera el total de la deuda pública de Honduras, de 20.000 millones de dólares. y afirma que la falta de ingresos fiscales mantiene al 74% de los hondureños en la pobreza y causó más de 1 millón de exiliados económicos.
Y con esta información llegamos al final de nuestra emisión meridiana de noticias. Gracias a ustedes por estar siempre en nuestra sintonía. Quédense conectados porque vamos a seguir informándoles a ustedes a lo largo de toda nuestra programación. A las 6 de la tarde volveremos a estar juntos. Ahí los espero.